Veo por tu epístola que habéis pasado a tratar temas de más alto rango y de elevado nivel cultural. Esta línea conmigo en la redacción se me antoja imposible, dado mi bajo nivel cultural. Espero que no os convirtáis en una aburrida panda de pedantes. Para el programa de hoy, deciros que la afición de balonmano de Cuenca es una buena panda de borrachos, empezando por los que se sientan hoy en el estudio. Yo aún no sé sus nombres, ¿me equivoco? Bueno, actualmente me encuentro en Hoi An, una ciudad meramente turística que hemos encontrado en nuestro avance hacia el sur. En Hue vivimos el aniversario de Ho Chi Minh. Lo que suponíamos una verbena fue un absurdo acto de entrega a las juventudes comunistas. No he podido resistirme. En Hue di un paseo en moto. He arrastrado a Tony en mi locura y ha pasado algo de miedo. Hoy me llevan a la playa. ¡Qué hijos de puta! Saben que la odio. Parece que viajo con mi abuela y mi tía de San Clemente. Solo me he emborrachado dos veces y una de ellas solo. Es el único pero que les pongo a estos capullos. En la portada nos informa que anda escribiendo un diario que escucharemos aquí seguramente, haremos un especial cuando vuelva. Y hace referencia a los oyentes que nos han dejado ya en nuestra página web, nos han dejado ya comentarios, que yo estaba ilusionado, digo, ¿quiénes serán? Pues su novia y el hermano de Barreda.
Ya. Vaya, encima conocidos.
Buenas noches, David, otra vez aquí ayudándonos.
Saúl. Aquí sigo con Mimir, sustituyendo a Sergio, bueno, como puedo, ya sabe que Sergio, sigo repitiendo que es insustituible. Y nada, pues hoy habíamos pensado para hoy hacer un programa deportivo. Bueno, un resumen deportivo de la temporada, de los distintos... ¿Tenemos problemas?
Yo creo que sí está emitiendo, ¿no?
Estamos en el aire.
Bueno, estamos en el aire, ya veremos si emitimos o no, lo veremos ahora, pero vamos a lo que vamos, ¿no?
Bueno, sí, Deportes de Cuenca, si estamos, ¿no?, en el aire o,
da igual.
O nos hemos empotrado.
En las ondas del internet seguro que estaremos tarde o temprano.
Bueno, sí, lo has puesto a grabar, si no.
Está grabando, o sea que no hay problema.
Bueno, pues como os comentaba, vamos a hacer un resumen de la temporada deportiva, de los distintos equipos que tenemos en Cuenca. Y para ello, pues he traído al polifacético, un periodista deportivo de los que pocos quedan ya, Eliodoro Pérez, que a pesar de su juventud colabora en muchísimos medios, es contertulio de un programa del programa deportivo de la cadena SER, trabaja también para Área 11. Cuando veáis en el diario AS que se ha escrito algo de la balompédica, es del amigo Eli Pérez. Y también lleva Cuenca Información. ¿Y qué más, Eli? Madre mía, hermoso, ya de jefe para arriba, claro.
Eso, bueno, para que le quede claro a mi compi Gustavo.
Bueno, pues.
No he venido aquí a que me llamen borracho, lo primero, pero bueno.
Te agradecemos mucho que haya venido.
A vosotros.
Es un placer. Y...
Bueno, y tenemos dividido el programa en las distintas secciones deportivas.
Espera, antes de nada vamos a meter una cabecera digna de este programa.
Ah, empezamos con el básquet, ¿no?
No, que va. Vamos a empezar con la mejor sintonía de deportes, lo merece este programa.
Canción de los años 80.
¿Quién era este tío?
Pues esto era de Canal Plus, que luego te ponían las imágenes borrosas, los muy cabrones.
Que no es de Canal Plus, hombre.
No. Vamos a empezar por baloncesto. Hubo cambio de entrenador al principio de esta temporada, se acabaron las técnicas militares del amigo Ángel Codón, ¿no?
Sí.
Vino Tomás Moreno, otro talante, sí, el equipo prácticamente el mismo, ¿no? Subió algunos chavales al primer equipo.
Otro rollo de equipo, mucho más barato, pero quizá incluso hasta más compensado. No se consiguió el éxito del año pasado de meterlo en fase de ascenso, pero yo creo que el año pasado había bastante mejor equipo. Si quieres podemos contarle el cambio de personalidad de un entrenador a otro, cómo sí. fue la entrada de uno y la entrada de otro en el vestuario, que es bastante curioso. El amigo Codón se reunió con los jugadores y lo primero que les dijo fue sé que os han dicho que soy un hijo de puta. Pues sí, lo soy. Y a partir de ahí empezó el entrenamiento. Y Ángel, bueno, al revés, Tomás, perdón, muy bien desde el primer momento. Se hizo cargo además del primer equipo de los juveniles y yo creo que eso es lo mejor que le ha podido pasar a Cuenca.
Hay cantera, ¿verdad? En Cuenca.
Mucha y buena. Esta. Los juveniles de primer año, igual que ha pasado con los de la balompédica, que luego lo hablaremos, han estado primeros de su grupo y en la fase han tenido mala suerte, pero el equipo juvenil para ser de primer año han hecho un papelón impresionante.
Lo que me choca de este equipo es que hay veteranos, muy veteranos, creo yo, y jóvenes muy jóvenes, ¿no? Falta ahí jugadores de 25, 26 años que le den al equipo otro aire.
Eso se debe a que en Cuenca hubo unos años sin baloncesto. Cuenca no tuvo equipo de baloncesto durante 6, 7 años, no tuvo equipo de baloncesto. Y estaba la vieja guardia, los Fermín, Miguel Martínez, vamos, los de mi quinta, para que nos hagamos una idea.
Pero Fermín sigue todavía, ¿no?
Sí, pero se tuvieron que ir a jugar a Quintanar, a Ciudad Real, a sitios así. O sea, en Cuenca no había baloncesto, no había equipo de baloncesto. Pero
¿falta de patrocinador o por qué fue el motivo?
No, porque se desapareció, no hubo nada, nadie quería poner dinero, el ayuntamiento se desentendió. Y no hubo nada y se quedaron y claro, se fueron a jugar por ahí. Y luego de golpe, de la mano del Club Deportivo Cuenca, que fue yo creo que lo único bueno que hicieron en ese aspecto, porque luego los jugadores estuvieron meses sin cobrar, fue un desastre absoluto. Pero bueno, formaron ese equipo de baloncesto, engañaron al pobre Paulino, que creo que es un hombre que es indiscutible lo que ha hecho por el deporte en esta ciudad, y se inició otra vez el equipo. Y ya volvió a su antigua denominación y empezó a llamarse así. Lo que pasa es que los jóvenes se han acabado y los viejos son los que siguen ahí, los juveniles también, claro, la universidad. Había jugadores de esa edad bastante buenos, como René Lacor, Víctor Aguilar es el único de la clase media que queda, pero es un grave problema los años que no hubo sin baloncesto en Cuenca, porque en las escuelas están viniendo gente nueva. De hecho, Alberto Pérez está jugando en Estudiantes, en los cadetes del Estudiantes.
¿Es de Cuenca, Alberto Pérez?
Sí, es de Cuenca. Es hijo del mítico José Luis Pérez. No sé si a alguien le sonará, pero sí le suena.
No.
De su época de palomero se tiraba hasta las zapatillas, por si me oye. pero sí, Alberto Pérez está jugando en los cadetes del Estudiantes. De primer año ha hecho una gran temporada. Incluso me consta que han ganado al Madrid los dos partidos, lo cual me llena de satisfacción.
O sea, que tiene futuro, ¿no?, el baloncesto en Cuenca.
Sí, tiene futuro y... Y habrá que ver que sigan con las escuelas y sigan trabajando y, sobre todo, que siga habiendo un equipo que sirva de referente. Eso es lo importante, da igual la categoría. Pero
¿cómo,
que siga habiendo un equipo
¿cómo han quedado este año?
Han quedado sextos. Sextos, no se han metido en playoffs, pero yo me quedaría con el papel de que tres juniors han estado habitualmente en las convocatorias del primer equipo. Que el entrenador es un tío magnífico que ha trabajado los sistemas muy, muy bien. Pero es que se está tirando todavía de míticos como el amigo Chapas, que el hombre todos los años se retira y todos los años vuelve.
Es voluntad Chapas, se cura los partidos el hombre.
Lo que he oído también, hay un moreno, no sé cómo se llama.
Kenny Folk,
que también se tira las zapatillas y lo que haga falta.
Sí, se tira la putada, es que se quedó sin papeles. Yo creo que también los tiró y no tenía papeles. Su representante lo vendió al equipo conquense, hubo una suerte impresionante de contar, es un superclase ese tío, es un tío de categoría superior, pero estaba, ya se puede decir a toro pasado, esto es casi una exclusiva, no se ha dicho en ningún sitio, estuvo jugando en el equipo con un permiso de temporero de Murcia, de
bien.
Algo así, dos
así
meses.
Se hacen las cosas, sí señor.
Pero claro...
¿De dónde era?
Es americano. Estaba aquí sin papeles, estaba con un amigo en La Rioja entrenando y no tenía papeles y le consiguieron ese permiso temporal. Pero claro, al avanzar la temporada se le acabó ese permiso de dos meses y quizá Murcia, con toda la agricultura que hay, no sea el mejor sitio para pedir un permiso de inmigración en el mes de abril. Entonces se acabó Kenny Folk y se acabaron las esperanzas.
No tuvieron tiempo para hacerse.
Se acabaron las esperanzas del equipo de playoff.
Bueno,
pues, también había otro, que también hay que contarlo, Aquile, que jugó aquí los primeros meses, un pívot más o menos muy fuerte, de anotador bajo el aro. Y de golpe dijo que se tenía que ir porque tenía un hermano en Tarragona en situación grave Y a los dos días vi en internet que había fichado por Huesca, con lo cual creo que nos tomó el pelo.
Bueno, Saúl, teníamos un temita, ¿no? Para
vamos,
el básquet.
Vamos a ir a poner temita, que hay pocos, pero...
Todos los que pasan por delante del escaparate y no pueden soportar la tentación. Estas me las compro, fijo. Escucha, me gustan los botines de básquet, no hay más que Micheli. Las botas de base de alero y las bambas de heavy. Si estás pensando en montar competitiva, ¿quién sabe, tío? Me los pies por toda la ciudad. ¿Quién? Llevo las Asics Tiger, las Patrick Ewing en blanca. Si tienes pasta las paga y si no las manga. ¿Cómo? Con alicate, el pito se arranca. Las metes en la mochila, sale y nunca suena. Venga, es una ganga. Ese modelo me flipa y nunca están. Salgo todo inflado con la Reebok Pan. Pelozones y yo cambiando a Perdex, los reyes de la estampa. Tu compi con las Kelme Villacampa. Las vendo, las compro, las tengo. Las Converse, Wipono, las Air Force. Te hablo de clásicos como la alta escuela. Las de Larry Johnson tenían líquido en la suela. Las All Star de tela, las J Hyperpunk. Menudo bache, las Yumas y las Nike Warache. Lo llevamos a los mates, Johnny. Spud Web con las Pony, Dominic Wilkins con las Etonix. Los golfitos, las paredes, las Rocks, la de los Lakers, el lila, mamá. Cómprame una fila por lo menos, 6.000 lo menos que puede gastar. Dos modelos para el pivo, la Chuck Gnosis y la Chuck Attack. ¿Te acuerdas de la Caru con un lobo aquí? El Caja San Fernando con la John Smith. Las Adidas de Karim Abdul Jabbar. La cosa se complica, las Canguro con las lucecitas. Todas estas marcas y más son las que tienen historia de nosotros y los que vienen. Si mamá se enfada, no la pongan los cojines. Los del canto del loco son zapatillas, estos son botines.
Económica.
Bueno, antes de nada, que lo diga, que el Herbasi Panduro, fenomenal temporada, nadie se lo esperaba. Han ascendido a Primera Nacional. Vamos a decirlo, que también se merecen un hueco cuando nadie lo esperaba. Algo ha tenido que ver la llegada de un chico que en Vigo no le pagaban y se ha puesto aquí en Cuenca a trabajar de panadero. Un moreno de 2 metros, que creo que ha tenido algo que ver. Pero bueno, enhorabuena a ellos. Y mira, volvemos a jugar contra equipos de Madrid y tal. Creo que merece la pena felicitarlos, porque es un equipo que nadie cobra, que todo el mundo tiene su ficha, se la pagan ellos mismos y creo que merece la pena.
Muy bien, enhorabuena al Herbasi Panduro. Pues bueno, antes, como te decía, antes de entrar en la situación de la balompédica, pues yo quería hacer una mención al San José Obrero, al equipo del amigo Pollatos. Bueno, ¿qué temporada? ¿Cómo valora la temporada? ¿Han estado donde se merecían? ¿Donde al principio de temporada se creía que deberían de estar? ¿No han cumplido las expectativas? ¿Cómo lo ves?
Si hablamos de lo deportivo, creo que se vendió mucho y no se ha conseguido tanto. Se vendió un equipo que podía subir a tercera y creo que se precipitaron. Se precipitaron bastante. Y luego la temporada está marcada porque ese equipo, con los resultados que ha conseguido fuera de casa, solo podía salvarse. Creo que ha sacado 6 o 7 puntos fuera de casa. Con lo cual, han cumplido de sobra.
¿Quién es el que cuando antes de que empieza el partido dice lo de...
El amigo
Cachero.
Los
mejores jugadores de Cuenca de toda la vida están en el San José Obrero.
El amigo Cachero lo repitió en la cena del club, que tuve la suerte de estar. Los mejores jugadores. Un gol y a por otro. Un gol y a por otro. Ese es el amigo Cachero.
Eslogan es para motivar.
Que es una... Vamos, cada equipo tiene su animador y yo creo que él es... Va a estar los entrenamientos. Yo... Cuando he jugado alguna pachanga contra ellos, vamos, nos han metido 7 y seguía arengando. Muy bien el desmarque y tal. Bueno, una persona que hay que agradecerle su papel, porque oye, la verdad que ya no quedan de esos.
Bueno, y un último apunte del San José. ¿Qué pasa con Barrios? ¿Por qué no ha sido un continuo en las alineaciones de Pollatos cuando todos admiramos su fútbol?
Fundamentalmente porque le expulsan mucho.
Sí, es conflictivo Barrios.
No, pero no conflictivo con el rival, pero sí que siempre le suelta algo al árbitro y tal, y tiene esa mala suerte. Es un pedazo de futbolista, ¿eh?
¿Le falla un poco la cabecita o...?
Sí, puede ser, porque es un pedazo de futbolista. Es un futbolista que yo me acuerdo que cuando estaba en tercera en el Cuenca le quitó el sitio a Jaime, que Jaime es un jugador que había estado en el Atlético Madrid.
Jaime jugaba mucho.
Había jugado en el segunda A y le quitó el sitio con Canorea. Canorea ha decidido darle la confianza a Barrios. Barrios es un jugón, pero le ha fallado ese...
La chola ese, un poco, ¿no?
Sí, porque es un pedazo futbolista. Bueno, Barrio, se calienta y vamos, desde aquí él sabe que yo creo que es un jugón de mucho cuidado.
Así pensamos todos sobre Barrios.
Pero claro, el fútbol no es solo...
¿Le entiendes perfectamente, David, a Barrios?
Sí, bueno, a ti yo te creo pasa, que yo no era el peor del equipo. Creo que había un tal Jonathan por ahí que era más conflictivo que yo. No sé, es que claro, me miréis a mí como yo... Tú también eras.
Es de los que conozco y...
Pero tú, podría permitírselo por su físico.
Bueno, y nos metemos ya en cosas serias ya con el amigo Ángel Pérez, que se nos ha ido. ¿Qué va a pasar con la balompédica, Eli? ¿Hay un miedo? ¿Hay pánico?
Yo me asusté
cuando... ¿Han saltado las alarmas? ¿No hay dinero?
Cuando leí que le había dicho a los jugadores que si tienen cualquier oferta, que no duden y se vayan.
Sí, 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 no lo dudes. Además, que es que creo que ha tomado la decisión, pero radical. Hay que decirlo, yo pregunté a la sede del club, no me han podido facilitar o no han querido facilitarme los datos de lo que ha puesto ese hombre y ha condonado, porque por lo visto no lo va a cobrar. Son 2 millones de euros, creo que... O él o su mujer.
¿2 millones de euros?
Más de 2 millones de euros.
Madre mía.
Más de 2 millones de euros y yo creo que le ha faltado dos cosas. Lo primero, el reconocimiento. Yo creo que Ángel Pérez es una persona que si se lo hubieran reconocido, si todos los meses de mayo, junio le hubieran dicho gracias Ángel, estamos contigo, el ayuntamiento le hubiera hecho, yo creo que... Porque es un hombre que nos ha regalado 10 años de fútbol. Hace 10 años la balompédica iba a desaparecer, ¿eh? No hay que olvidarlo. Y lo primero que hizo es poner dinero para que no desapareciera. Y si ahora condona su deuda, aunque siempre podemos decir que los presidentes, lo típico, ¿no? Algo sacarán, pues
sí, no pasa nada. ¿No? Que hacen sus relaciones, sus negocios.
Ya, pero no pasa nada. Yo es que creo que eso es algo que todos asumimos. Más que nada porque siga, sobre todo el primer club y la cantera. Y creo que Ángel ha hecho un buen papel y ahora llega el momento de pensar a ver quién coge el equipo. Me consta que el ayuntamiento está pactando con... Bueno, pactando no es la palabra. Hablando con empresarios, pero ningún empresario en solitario se atreve a coger esa papeleta. Y piden que sea un conglomerado, pero está difícil. Creo que lo están intentando dejar ahí a quien pudiera ser.
Tampoco hay afición, ¿no?, que respalde el equipo. No hay grandes taquillas. No se sigue demasiado la Balompédica.
Cuando
¿no?
pasó el Bernabéu... Hubo una oportunidad, o por lo menos un rumor muy insistente, de que GV podía hacerse cargo del club, estaba poniendo mucho dinero.
Están ahora mismo para cogerlo, sí.
Claro, fue cuando yo me compré el piso, a lo mejor tenía algo que ver, que se atrevieran a pillarlo, pero ahora mismo son unos de los que han hablado con ellos, pero claro, la situación del ladrillo ya sabemos lo que es.
Bueno, y entonces de renovaciones y bajas no podemos hablar, ¿verdad?, porque... Está todo demasiado en el aire.
Solo puedo decir que Ubis y Martins tienen contrato para el año que viene.
¿Martins estaba cedido por el Atlético de Madrid? ¿Era?
No, Martins llegó libre del Atlético de Madrid. Voy a contar el caso de Martins, que es un poco curioso. Martins no tenía equipo el año pasado cuando llegó. Probó con la balompédica precisamente en el Trofeo San Julián contra el Atlético de Madrid. Marcó. El año pasado hizo un temporadón espectacular.
Sí, estuvo muy
metió
bien,
17
sí.
goles. Y Ángel Pérez lo firmó por 2 años creyendo que era un gran aval. A ver, ahora, él tiene 2 años de contrato, pero claro, si no aparece nadie que le garantice esa ficha, pues me imagino que se marchará, aunque según está la cosa...
Pero este año tampoco le han dado mucha bola, ¿eh? No salía titular, salía casi siempre en los últimos minutos, ahí...
Ha jugado poco, pero yo creo que, no sé, es que Cazalilla, el que mínimo se esconde un poquito o tal en los entrenamientos, no hace lo que quiere, pronto le quita. Es un tío que no se casa con nadie. Para mí es un pedazo de entrenador. Lo que pasa es que bueno, él ha apostado por otros hombres, sobre todo Javi Gómez. Javi Gómez, Juanjo. Juanjo es un delantero, el tío de más calidad de la balompédica. Lo puede decir aquí el amigo Murgui, que lo ha visto en muchos partidos. Y el resto del conquense yo creo que es un milagro. Porque con ese presupuesto y con todos los respetos con esa plantilla, creo que quedar séptimo como ha quedado es un milagro.
No, pero el conquense es que da como, tiene como dos caras, Eli, a ver si me explico. Si hay que pelear, es un equipo peleón como él solo, la balompédica, tiene carácter, lo imprime, supongo que el entrenador, Antonio. Y luego cuando hay que jugar al fútbol, también sabe jugar al fútbol. Pero a mí lo que me molesta cuando he ido a ver al equipo, a la Fuensanta, es que ¿por qué no sales a jugar? ¿Por qué te hinchas a pelotazos a Javi Gómez y toda temporada igual, un fútbol raca, ¿no? Y luego a la remontada y ahí estaban los tíos.
Y remontaban. Bueno, el Conquense tiene sobre todo una virtud, es el balón parado.
Sí, sí, la falta es... ¿Quién es el que se acaba la falta?
Cristian y Víctor.
Cristian y Víctor sobre todo.
Víctor Sánchez es un jugador espectacular.
¿Cómo las pone, jodido, eh?
El zurdito es un jugador espectacular y me parece... Yo creo que esa es la mayor virtud. Y luego es verdad que el equipo sabe jugar, pero sabe jugar contra los grandes.
Sí, sí, curioso. A Cádiz...
Poliejido... Sí,
sí. A Cádiz le ganamos allí y aquí le hemos ganado.
Sí, sí, y la Copa.
Y en la Copa.
Ha ganado los tres partidos al Cádiz y es un equipazo brutal. Con el Poliejido ha jugado muy bien y sin embargo luego contra los de abajo... Se han cometido errores imperdonables, el equipo se ha metido atrás y ha tirado de lo de siempre, no lo sé. La verdad que este equipo también tiene dos... Yo creo que de los partidos que mejor ha jugado ha sido el último, que salió con los presumibles suplentes, cosa por la que se criticó a Cazalilla, y ahí salieron jugones como Mark y Ubis, por los que normalmente no ha puesto el entrenador, y son jugadores de otro caché, de tocar por bajo y tal, y a mí me encantan, pero... Pero si es que no sé, perdían los nervios, a lo mejor los equipos contrarios que tampoco dejan jugar. Sí. Tampoco es lo mismo, claro. Yo me acuerdo del partido de Antequera, que es un rival muy feo, pero con dos centrales muy buenos y no dejaban tocar por ahí. Yo creo que sí, que la apuesta nos hemos equivocado. A ver, Cazalilla siempre dice que él juega al fútbol que le conviene al equipo y por resultados no se le puede decir nada.
A que no le faltarán ofertas el Antonio, ¿no? Antonio Cazalilla.
Yo creo que no, se rumoreaba. Yo hablé el otro día con él así en privado y me dijo que eran todos rumores. Uno de los rumores era el Linares, pero según cuando llamé a Linares me dijeron que estaba en suspensión de pagos, así que le deseo que no vaya, vamos. Está muy jodida la segunda vez, muy, muy, muy fastidiada.
Sí, yo creo que no se puede mantener esos presupuestos, esas fichas, menos en Cuenca, que tampoco tiene un apoyo, la balompédica institucional muy fuerte.
No se puede mantener en ningún sitio, no puede ser que, no sé, vamos a poner un ejemplo. Mira, la balompédica. No puede ser que la balompédica tenga tanto más presupuesto que el Cuenca 2016. No sé, creo que distinguir las categorías y la balompédica tiene la mala suerte, creo que, lo dijo ayer el alcalde, creo que prácticamente arrojó la toalla, que había que mentalizarse casi para un equipo en tercera. Creo que se equivoca. Podemos jugar para mantenernos en segunda B, aunque sea con gente de la casa, ¿no? Viene un juvenil tirando.
Sí, viene un juvenil que por cierto, ha ascendido.
Ascendido a División de Honor. O sea, que posiblemente sí. El mejor fútbol el año que viene se vea con el juvenil.
Sí. Antes que...
Tiene jugadores espectaculares, el juvenil, espectacular. Es un medio centro que se llama Pinky, qué pena que pase de edad, que es espectacular. Tiene dos bandas muy buenas.
Bueno, de Pedro Adrián también estamos enamorados.
Pedro Adrián tiene 17 añitos todavía. No, 16, miento. Va a cumplir los 17. Cuidado, ¿eh? Cuidado que fútbol... Tiene un centro del campo... Como nadie, el
capitán
equipo.
Tiene muy, muy buena planta también, muy buena pinta ese chico. No sé cómo se llama.
El Capi, Héctor. Héctor, primo Héctor de Cristian, el jugador del primer equipo. Un central impresionante con un salto enorme que también pasa de edad, lamentablemente. Pero son chavales que van apuntando y que merecen por lo menos que el Conquense siga para tener ellos la oportunidad de demostrar que aquí en Cuenca, cuando se les ha cuidado, hay buenos futbolistas. Ahora le toca pues eso a la ciudad apoyarlos y tal. Y buen criterio también hay que decirlo del entrenador. Quizá en los partidos se haya equivocado, pero hay que decir que subir a jugar a los chavales, a los tiradores, a un campo grande para que tocaran, porque son unos enanos, hay que reconocer que fue buen criterio, porque en la Obispo La Plana, en la Beneficencia, no hubieran subido seguro.
Bueno, Eli, quiero que también nos cuentes la llamada esta que tuviste de 4, que se conoce que Cuenca es la única que era provincia, ¿no? Provincia de española, sí, sí. Que no había dado un internacional absoluto a la selección española.
Sí.
Entonces, ¿cómo lo enfocaron, no? ¿Tú no te lo tomaste muy, muy bien, ¿no? De cómo enfocaron el tema.
Me engañaron completamente. Yo colaboré con ellos muy bien. Ellos hicieron sus encuestas, les llevé a ver a todo el mundo, a Poli, que es vecino aquí de la emisora, que vive aquí abajo, les llevé a ver a Moriana, y yo creo que... Ya no, me parece bien el tema de humor, que Cuenca es la única provincia y tal, pero lo que no me parece bien es que saquen las declaraciones de una persona y no pongan debajo quién es. Es que podían haber hecho ese reportaje en Segovia con las mismas personas y sin ningún problema. ¿Por qué no ponían Poli es jugador del Conquense y tal? Yo creo que vamos, y pronto se verán que estar en un error.
Porque... ¿Hablaron con Abarca?
Sí, hablaron con Abarca, personaje de mi pueblo, por cierto. Sí. Personaje que estuvo en una convocatoria para la selección olímpica. Y con el concejal Ortiz, ahora más en boga que nunca, que mantenía que había sido el único internacional por España porque había estado en la selección española de farmacéuticos.
Cada
uno tira para su lado.
Bueno, y para acabar ya con la balompédica, quiero que que destaques un par de futbolistas. ¿Quiénes son los que han destacado este año? ¿Los que mejor han jugado para tu criterio?
Te voy a destacar tres. O uno por línea. Bueno, me encanta. Creo que el paso adelante que ha dado Raúl en la portería es acojonante. El porterito del Atleti.
Bilbao, ¿no?
Creo que merece por lo menos...
Muy joven todavía, ¿no?
19-20 años, enorme. Un futbolista muy bueno. Creo que merece por lo menos la oportunidad. Armando está prácticamente... Bueno, creo que lo han renovado con 39 años en el primer equipo.
Renovado.
La Fuente no lo quiere en ningún año. Creo que merece por lo menos una cesión en segundo A. Y eso que se va a ser otro pedazo de portero. Luego Javi Soria, por ser de la casa, me parece un futbolista tremendo.
Sí, reconvertido, ¿no? A central.
Sí,
Javi Soria ha sido siempre un medio centro defensivo con pegada, con llegada arriba, buen disparo.
Sí, pero bueno, este año, el año pasado de hecho jugó de medio centro.
Sí, sí.
Este año de central y es, bueno, me parece un futbolista enorme.
No, yo creo que Javi Soria tiene futuro ahí como
central. Javi Soria tuvo la mala suerte de cuando fichó por el Real Madrid, tuvo una lesión de ligamentos, la más grave que puede haber. Estuvo una temporada en blanco, pero me parece un jugador enorme. Uh-huh. Por cierto, enhorabuena, va a ser padre dentro de poco. Así que ya no solo golea fuera del campo. Así que nada. Y luego, pues nada, lo de siempre. Víctor Sánchez es un futbolista muy bueno, muy bueno. Sobre todo a balón parado, y es el secreto de los goles a balón parado de la balompédica. Y Juanjo es otro gran futbolista que vino aquí a Cuenca porque el mercado ya estaba como estaba, cobrando menos de lo que se presuponía de caché, que no tiene gol. Pero es el típico delantero entre líneas que gusta mucho. No sé si tú tendrás alguna aportación que hacerme.
Sí, sí, bueno. A mí,
o aquí el amigo Ramón que lleva callado toda la tarde.
Neftalí. A mí es un jugador que me encanta, Neftalí. Lo que pasa también. Es que Neftalí es, no sé, hay detractores de Neftalí, hay los que creemos que es un jugadorazo, y ahí está el tema Neftalí. Bueno, ya lo sabes tú que en la redacción es muy...
Yo estoy contigo. A la gente le critica, pero alguien tiene que hacer de tapón defensivo. Creo que por arriba es un portento. Creo que cuando la toca no se complica, tiene un desplazamiento en largo enorme.
Sí, sí, sí.
Y ya está. Y Beñat, la pena es que empezó muy bien y no acabó tan bien, porque si no el centro del campo hubiera funcionado muy bien. Juanma ha estado lastrado por las lesiones, Juanma es un jugón
enorme. Sí, Juanma tiene
enorme.
Mucho toque, mucha clase.
Y nada, el gran mérito que tiene este equipo es que estos jugadores estén aquí cobrando lo que cobran. Porque yo he visto por ahí futbolistas este año que me he quedado loco. Del portuense mismo vino un medio centro defensivo que dije, pero bueno.
No, claro, también nos toca el grupo andaluz con grandes presupuestos, grandes jugadores, jugadores que ya están de vuelta, conocen mucho la categoría, muy técnicos, muy leñeros también cuando tienen que serlo, saben todas, son jugadores...
No, te pongo el ejemplo de Cabello, el último partido que se jugó, el amigo Cabello, un delantero ya de 30 años ahí con el Lucena, se la sabía todas, hijo mío. Me parece un futbolista como la copa un pino. Se la sabía todas y vamos, ese partido el Conquén se lo llegó a empatar. Pero me parece que, y como él, Dani Bouzas. Bueno, el Cádiz, si quieres, te digo la alineación
Cádiz,
te quedas loco.
Tremendo.
El portero es Kiko Casilla, que el año pasado jugó en primera con el Español, que es de la cantera del Real Madrid. Fleurkin, Toesli.
Que pasó por el Elche también, por mi Elche.
Sí, sí.
Señor.
Ah, por tu Elche, ahí está.
Bueno, vamos a darle la música, ¿eh?
Vamos a darle la música,
dale.
No vendemos discos.
Manda cojones que hayas cambiado la ninfomanía por los balones de reglamento y la portería. Tiene pelotas que ahora prefieras ver un encuentro a un día entero de desenfreno con rabos dentro. Solo te excita el maldito pito del colegiado y sufres más con ver al Atleti que con el Sado. Tu coño dices que es un estadio y no admite huésped, y para colmo te estás dejando crecer el césped. Y solo espero que cuando se juegue en París me hagas un francés para la final de la Champions League. ¿Qué tiempo aquel en que por las noches te la metía sin el coñazo de estar oyendo el Super García? Un día ya harto quise probar el otro agujero y tú cambiaste y te di por culo con el larguero. Cuando me acerco vas y me sacas tarjeta roja, me miro el pene y le digo, amigo, hoy tampoco mojas. Has desechado el consolador y la vaselina, el Kama Sutra, las pelis porno, las bolas chinas. Con tanto fútbol y tanta polla pasa que luego le cuentas a todo el mundo que yo me corro en fuera de juego.
Tarjeta roja por el abuso de fuerza bruta. Tarjeta roja, tarjeta visa y me voy de putas. Cuando te sientas salta encendida toda la grada. Y gritan todos, no lleva bragas, no lleva bragas. Hubo una noche en que mientras me comías los huevos, los estrujabas y murmurabas, empate a cero. Usas mi falo igual que el linier usa su bandera. Para balones a mí me sobra tu delantera. Y he de admitir que del fútbol es lo que es. Lo único que me mola es que al final tienes que meter, tienes que correr, tienes que driblar hasta disparar.
Bueno, se nos ha ido el santo al cielo aquí hablando de frases deportivas que teníamos del amigo Zurro en aquella época nostálgica de la balompédica cuando casi subimos a segunda división. Soltaba lindezas como vamos a dividir el campo en cuatro tercios. Nos han dado más palos que una esfera. ¿Qué más, Eli? Se me olvidan frases.
El rival ha salido en trompa.
El rival ha salido en trompa. Bueno, no sé. Genio y figura, Zurro.
Sí, sí, señor. Por cierto, encargado de las instalaciones deportivas de esta ciudad.
Ahí está, Zurro. Sí, señor.
Sí, ahora... ¿Está enchufado o...?
No voy a entrar.
¿Tiene mérito? No, es lo único, yo visitamos de vez en cuando las instalaciones deportivas y es el primero que veo, no sé si habrá habido otro delegado antes o es puesto nuevo, pero es el único que se pasa por las instalaciones.
Es puesto nuevo.
Es el único que se pasa y está intentando y atiende a las consultas. Sergio es uno de los que le habrá llamado, ya tiene su teléfono y todo. Sergio tiene el teléfono de Zurro y le da la vara cada vez que ve una cosa...
Sí, porque jugar, como no. Juegan aficionados al fútbol sala, en la pista de la Bene de fútbol sala y cosas así, es demencial.
También te digo, Zurro es una persona que ha podido caer bien o mal, pero yo estoy seguro que cuando Sergio le llame le atenderá bien, porque sí que es un tío afable.
Sí, es buen tipo, Zurro.
Toma nota. No sé si luego podrá hacer algo, pero... no hará o dejará de hacer.
No, pero sí que atiende, sí que atiende.
Por lo menos atiende, sí.
Y a la mínima se preocupa y tal, yo... Lo que pasa es que, claro, tuvo... En su etapa de la balompédica, pues claro, dejó amigos y enemigos. Se fue, además, el pobre hombre bastante fastidiado. Pero bueno, yo creo que si un día le llamáis os va a atender, porque yo creo que mala persona no es, ¿eh?
No, que va. Bueno, y nos metemos con el deporte rey. El deporte rey, que es como sabemos todos, no es el atletismo aquí en Cuenca, ni los 100 metros valla, ni la natación, ni nada.
El cañeo.
Aquí es la
ni las cañas, ni las
balonmano,
cañas. Pensando...
Que, sí, bueno, el cañeo, sí. Vamos a el balonmano sin tus cervecitas y tus cosas. No tiene sentido aquí en Cuenca. Bueno, empezamos, Eli. Un tema un poco fuerte.
Nuestro querido balonmano Cuenca, ¿no?
Sí, empezamos por el Cuenca 2016. ¿Qué le pasa a Baristo, Eli? Que está un poquito estresado este hombre. El otro día dio una rueda de prensa que, no sé, había un mal rollo en el ambiente.
Está muy nervioso, yo creo que...
Aclaremos que Baristo es el presidente.
Sí, Baristo Cañas, presidente del balonmano Cuenca 2016 o balonmano Ciudad Encantada, Cuenca 2016... gracias a... Bueno, a que Sarrín ha querido dejar su nombre porque el hombre ha puesto un dinero. Baristo está nervioso porque lee los foros. Yo le aconsejaría directamente que lo deje de leer. Así de claro. Porque son críticos, la gente puede escribir sin su nombre lo que quiera. Pues no los lees. No
seguramente
los leas.
Venga todo a lo mejor por el tema Oliva, ¿no?
Yo no me imagino...
ahora mismo sí,
pero antes venía ya un poquito de antes. Además, en los foros se filtra todo. A lo mejor él tiene que ver también en eso. Porque alguien ha tenido que filtrar esas noticias para que salga en un foro. Yo creo que lo primero que tiene que hacer no es leer los foros, y si los lee, que no les haga caso, porque yo no me imagino a Florentino Pérez ni a Enrique Cerezo nervioso por leer un foro en el que le pongan verde. No me lo creo. Y estaba nervioso, y creo que el tema Oliva le ha afectado, porque...
Una pregunta, y esa yo lo leí en el periódico, no sé si era esa rueda de prensa, pero tuvo una declaración que habíamos fichado a Héctor Tomás, el portero del Keymar Almería.
Esa misma rueda de prensa, sí.
Y, o sea, la explicación que dio es que era porque cobraba menos que Oliva.
No fue la explicación por lo menos que dio. Puede ser la verdad.
Por lo que yo leí, pero claro, eso no, o sea, no es muy lógico, coño.
Lo que,
o sea,
sí.
por ese mismo sentido, joder, seguro que Messi cobra más, con todos mis respetos, que Aranda, que es el delantero en Numancia.
Y
el Barça no lo ficha.
No, este año tuvo que... Hay que acortarse el presupuesto. Además, él ofreció a Oliva una renovación a la baja. El error, según las palabras de Jorge Oliva, es que se le siguieron ofreciendo esa renovación cuando yo supuestamente tenían a Héctor Tomás contratado. Ahí creo que lo bueno hubiera sido decirle a Oliva... Oliva, tú ya no puedes seguir en este equipo porque te has estado mucho en firmar tu renovación y tal. Pero vamos, yo a lo mejor me... No sé, tengo el defecto de llevarme muy bien con los jugadores. Yo conozco a Jorge Oliva, creo que es un tío espectacular. Y me ha dicho que la diferencia entre lo que le ofrecía el club y lo que él quería no era mucha. Con lo cual me imagino que si Héctor Tomás vino por mucho menos, ahí está la clave.
Yo tuve una entrevista con Oliva el sábado pasado a altas horas de la madrugada.
Que sepas que hubiera venido aquí sin ningún problema.
¿Qué fuiste? A la sede del club, claro.
Fui a la sede del club, ahí al Vaya Vaya, al bar. Estaban... La verdad es que cuando no juegan los jodidos...
No, pero
lo que es el tabaco
era,
y las copas...
después del último partido, explícalo, que había acabado la temporada.
Había acabado la temporada.
Son chicos jóvenes, yo qué sé, Saúl.
No quita que lo hagan también durante la temporada.
Pero... según Belo, a Oliva es el que menos podemos negarle esos derechos.
Porque... Pero estuve hablando con él y me dijo eso, que había bajado mucho sus pretensiones y que tenía muchas ganas de quedarse. Uh-huh.
Sí, lo raro es eso, porque Oliva fue una apuesta de Baristo porque Zokić no lo quería. Cuando fichó Oliva, Zokić no quería Oliva. Lo fichó Evaristo, Zokić se medio enfadó, incluso creo que llegó a presentar la dimisión. Y este año que lo quería Zokić, parece que no lo quería Evaristo. No, esto es un...
Exactamente me dijo
muy
eso.
Muy difícil. Esto es muy difícil.
Que Goran estaba de su parte y que le estaba apoyando bastante para...
Goran, para bueno, Goran y vamos, y yo creo que también la afición quería que siguiera Oliva y plantearse, hacer algo con Bocic. Pero el problema es que Bocic tiene otro año de contrato y además aceptó bajarse el sueldo. Con lo cual...
Oliva es selección.
Yo creo que sí. Mejor que Venceslao Aldomar, que lo han convocado Valero Rivera y no ha sido ni titular en Alcobendas, creo que no hay derecho.
Dios. Bueno, ya ha salido en esa misma rueda de prensa que Baristo estaba un poco así, ¿no? Como
subidito. Dicho.
Estaba un poco mohino y luego cabreado, no sé.
Estaba muy, muy, muy tenso y...
Sí, no dio buena imagen.
Hasta puñetazos en la mesa.
Sí, eso no...
Estaba bastante encendido y yo digo por eso, él no debería leer los foros, no debería.
No, y tampoco la gente tiene por qué... Él no tiene por qué tener la sensación esta de que la gente desconfía de él o que no le quieren o... Tiene un poco complejo de eso y
sí.
Quizá Evaristo tampoco debería explicar tanto y decir simplemente... temas económicos y ya está, y la gente supongo que lo entendería porque quiere un equipo en Asobal, sabe lo que hay de dinero.
Hay,
sabe
una, que hay una bajada de presupuesto, ¿no? Para,
sí,
para
el 30% de él y
30%, de 1.400.000 a 1.000.000 euros.
Añadido
con
a los
lo
problemas...
cual, creo que ya no vais a ver aquí... bueno, no lo sé, a lo mejor no, pero jugadores como Vlado Petrić, que cobra 90.000 euros, si se puede decir aquí o por ahí, pues ya no lo vamos a ver.
Oh, Petri tampoco ha hecho mucho esta temporada.
No, el hombre está.
No, pero hay
que
reconocer
estaba.
Que Petri, ha sido clave. Yo, vamos, creo que en la segunda vuelta, sin la defensa de Petri, el equipo no hubiera sacado tanto, ¿eh? Creo que solo defendiendo, Petri ha aportado muchísimo.
Sí, pero a Petri se le presupone talento, se le supone gol. Y
Petri
creo
no
que
ha
ya
llegado,
no está para eso.
No ha llegado a Cuenca ni al 50% de lo que es Petri. Eso sí que es cierto. Uh-huh. Aún así, creo que ha sido un jugador muy importante para la salvación del club, porque sobre todo en defensa, no digo en ataque, donde siempre
sí,
estoy limitado, sobre
semanas,
todo en defensa creo que ha sido un jugadorazo.
Hace un par de semanas jugamos en Almería, que fue cuando firmamos nuestra permanencia en Asobal, y en el viaje de vuelta tuvimos la ocasión de volver con los jugadores y Petrić estaba descamisado con un vendaje en el hombro y con el brazo estirado apoyado sí. en el asiento de delante. O sea que Petri está bastante tocado ese hombre.
Y el amigo Grubanov, pues ahí el amigo con su roja de turno,
Grubanov,
tranquilo.
No, a Grubanov lo han... finiquitado.
Sí, sí, no, ha acabado el contrato.
Ahora vamos a hablar de la lista de baja y alta.
Y
Grubanov,
baja, creo.
Y Grubanov, no sé, se oyó una opción en todo el polideportivo que
coño,
lo expulsaron.
A mí él me dijo que le perseguían los árbitros, pero yo creo que...
No, se persigue él solo.
Que entre lo rápido que entró Tymensev y lo mal que entró él, creo que,
mira,
Eli,
yo
que la justicia
yo
era total.
A 3 metros de esa jugada y le metí una opción de mucho. Pero bueno.
Sí, se puede decir opción en la radio, claro.
Sí,
en esta sí, esto es radio libre, hombre.
Pues
bueno,
sí, le di una hostia.
De prensa, que estábamos hablando del presidente, de Evaristo Cañas, se destapó ya la lista de altas y bajas.
Sí, bueno, luego dejamos aquí unas exclusivas de los que pueden llegar, ¿no?
Sí, sí, vamos.
Vamos, antes de... antes de
una audiencia tremenda,
la voy a dar antes
exquisita.
Del periódico por el cariño que te tengo, amigo David. O sea, vamos gracias, a dar una señor, lista de nombres brutal.
¿Empezamos con las bajas?
Sí, vamos a empezar con las bajas.
A ver.
Bueno, Grubanov, Iliuk, Petrić, Bagger, Alberto y Oliva. O sea, que todas las firmaría el 90% de la afición menos la última.
Sí.
Sí. Lo de Bagger es alucinante. El cuerpo que tiene, lo malo que es, la manita blanda que tiene.
Es hablamos de Bagger.
He leído por ahí también horrenda. Que quieren dar de baja Carvajal, que tampoco me parece.
No, Carvajal creo que es que tiene contrato.
Tiene contrato.
Tiene contrato para el año que viene.
Que de no los podían. Que siguen.
Y a,
bueno.
Y a Pedrito, que.
Pedrito creo que tiene un defecto, que es que no defiende. Por clase, toda la del mundo.
Sí.
Pero tiene que ser maduro en defensa, es un poquito hablando, ¿eh?
Ah, Pedro, yo creo que va a ser jugador.
Y abusa de la rosca, también hay que decirlo. Abusa de la rosca, no se puede tirar tres ataques de rosca. Yo se lo tengo dicho, además es un chaval que escucha, que habla bien, que el vestuario lo trata con cariño, entre comillas y tal, pero yo, no, es verdad. Le vacilan, pero le quieren.
Es el niño.
Le quieren y creo que debe progresar. Pero bueno, la baja es la única polémica, la de Oliva, porque Grubanov vino para defender y si ha defendido, ha defendido mal. Creo que Grosas le ha sacado la delantera como el mejor defensor del equipo con diferencia. Bagger, el hombre, a mí me da mucha pena porque es una persona majísima y entrena. O sea, cuando el equipo acaba de entrenar, él entrena 20 minutos más. Pero no, pero no está. No está. Tiene... Yo creo que él mismo mentalmente, como decimos, no va. Iliuk ya sabemos lo que es. Es un jugador que puede defender bien, que tampoco te creas que es un grandioso defensor. No, y,
otro
luego,
con unas
y luego tiene un tiro que el hijo de Petris, que lo he visto yo tirar, es tirar tira a la misma velocidad.
Con los brazacos que tiene y el cuerpo que tiene, es una pena.
Alberto González lo han vendido como un gran central, el mejor de Ibiza, y nada, el chaval está en el instituto. Ha ligado con alguna chica de la grada.
Eso que se lleva.
¿Ha probado?
Sí, bueno, y Bagger también. Por cierto, Bagger, si se puede decir aquí, tiene un mito en el vestuario.
Tiene fama, sí, tiene fama en el vestuario, sí. Se conoce que...
Arrastra un problema también.
Makelele, sí.
Creo que hay un... donde se cambia él, el azulejo está roto.
Bueno, y hablemos de la pedazo de segunda vuelta que ha hecho el amigo Bosa Markovic.
Sí,
hay que hablar de ese chico porque... No sé, tiene futuro en el balonmano ese chaval.
Ese creo que es el que nos va a levantar el presupuesto dentro de un par de años.
Sí,
porque
no, cuando
eso,
lo vendamos.
Se le empezó reconociendo que es muy frío. Es
sí,
muy frío.
Muy anárquico, va a su puta
pero
bola.
Pero ya incluso en los últimos partidos le hemos visto hasta defender. Mm. Y ya eso me hace pensar que puede ser un pedazo jugador de balonmano.
¿Y el miedo qué pasa cuando lo ves tirando los penaltis?
Da igual, pero es que
es un crack,
los buenos... Yo creo que es un jugador que es bueno hasta cuando falla. O sea, es que es un pedazo de jugador, me parece...
No se puede fallar el 50% de los penaltis que tira.
Sí, pero es que mete unas cosas, depende. Unas roscas, que va el balón medio metro fuera de la portería, bota en el suelo y va para adentro.
El último partido sí.
Ya, no, roja, seguro no es.
Pero si lo ves en Pontevedra, metió 13 goles, 6 de penalti. O sea, me parece una máquina. Es el tío con más clase del equipo, con mucha diferencia.
Y joven. Todavía, ¿no?
Jovencísimo, 22 añitos.
Bueno, eso es uno de los aciertos que ha tenido el amigo Goran, ¿no?
Ha sido un fichaje de Goran y es uno de sus aciertos. A ver este año si ficha él o ficha la directiva.
Por cierto, Goran lo calificamos bueno, malo. A mí no me gusta un pelo, la verdad. Y lo del último partido, yo no lo vi, pero me lo contaron.
Tiene día, ¿no? El último partido se embolicó. Se embolicó, sacó 5 jugadores, luego 4, luego 6. Se embolicó, no sé si por los nervios y tal. Goran tiene cosas raras. Luego le ves cosas así como en inferioridad, apostar por un 4-1 para perder la defensa rival.
No lo entiendo.
Joder. No, pero le salió, ¿eh? Contra Granollers le salió y te quedas loco. Creo que él necesita que su equipo corra y si los jugadores le cumplen, el equipo corre. Este año ha hecho una gran segunda vuelta. Yo creo que combina aciertos con errores.
El ataque en estático del Cuenca,
es
horroroso.
Lamentable.
Pero desde el año pasado se nos atragantó el contraataque.
Nos salva el contraataque, la defensa.
No, el ataque estático es darle el balón a Nilsson.
El amigo Nilsson, que no hemos hablado de él.
Mejor jugador de la temporada.
De largo,
con diferencia.
Sí, sí.
Con diferencia.
De Markovic he hablado de él porque desprende talento ese chico.
Y renovado.
Nilsson,
y renovado, que es lo
Nilsson
bueno.
Es un seguro de vida.
Es el único de la primera línea que en estático es capaz de tirar
también tiene un defecto, decirlo todo, necesita 3 pasitos. Entonces en esta segunda vuelta, si os fijáis, las defensas ya se lo sabían y no le han dejado dar ni medio paso, ni medio. Y han tenido que asumir la responsabilidad Marne y Petri. Lo que pasa es que claro, en estático ya se ha jugado un poco mejor. Yo creo que Marne ha jugado un poquito mejor que en la primera. Creo que todavía no está al nivel que se le debe exigir, pero bueno, creo que ya ha cumplido bastante mejor. Y nada, pues nada, hemos cumplido, tenemos un gran 7 inicial, pero el equipo tiene carencias, el año que viene habrá que ver cómo escapamos de esta.
¿El partido clave pudo ser la Almería en casa, esa remontada que hicimos?
0-7 empezamos, sí, contra el colista.
0-7.
Sí, gracias a Dios que lo remontamos. Gracias al banquillo, a Rafa López,
y a Mendoza.
Partido, a David Mendoza.
Hay que decirlo. Yo titulé
Qué
en la tribuna...
David, Qué grande.
Yo titulé en la tribuna, los hombres de banquillo salvan los muebles. Creo que con eso ya lo dije todo. Sé que no hizo gracia en algunos sitios, pero yo creo que...
No, fue la realidad.
Que lo bueno que tienen Rafa y Mendoza es que les gusta y que sienten este equipo y les gusta llevar. Pueden ser criticados, que algún día los han visto de fiesta. Yo también he visto otros jugadores y no lo he visto en los foros.
Porque Mendoza no estaba hospitalizado por el hígado ni...
Sí, estuvo hospitalizado.
Pero no era tema...
No, no era el hígado, era el páncreas.
Hay que reiterar que fue un golpe, ¿no?
Que fue un golpe de Garabaya y vamos, yo creo que es fácil. Chaval puede salir, creo que sale, no lo vamos a negar. Creo que no sale ni más ni menos que otros jugadores cuyo nombre no voy a dar por elegancia, pero yo he ido al Bogar y he visto a media plantilla.
Sí, sí. Uh-huh.
Así de claro. Sí, y creo,
no,
que,
pero también la gente
creo que a los 26
se mete,
años...
Se mete más con los españoles y más si eres de Cuenca.
Pero creo que a los 26 años... para estar mal del páncreas por alcohol o estás todos los días mamado o no te da algo. Creo que la pancreatitis se debió a un golpe de Garabaya. Sí, eso sí. Es lo que me dijo a mí el médico de la Virgen de la Luz.
Versión oficial.
Sí, sí, no, oficialísima. Y no tengo nada que decir. Es que
mala, vamos, mala lengua.
Bueno, tienes que estar de lunes a viernes bebiendo y bueno, de lunes a viernes, de lunes a domingo. Bueno,
sabe, vamos a poner algo de música que se nos va el programa, ¿eh? No nos queda nada. Madre mía.
We'll be right back.
acabar el programa, pues siguiendo con el balonmano, vamos a hablar un ratito de nuestra afición.
Gran
nuestra
afición.
Que yo tuve la oportunidad de ir con ellos a Almería. Impresionante. Los periodistas de Almería estaban alucinando en colores con la afición conquense. Decían, este equipo no puede bajar con esta gente. Y ahí estaban los conquenses invadiendo bares y luego en el partido pues...
Tenía un GPS instalado ahí.
Impresionante. Leodoro y yo fuimos por allí y le preguntamos a un buen hombre que decía que era capitán de barco allí en Almería. Y nos dijo, tenéis que ir a tal bar.
Enorme friki de los allá. Sí. Al que Murgui aguantó estoicamente.
Hombre, a mí me cae bien. La gente buena, sí. Andaluces me tienen ganados.
Lo de Miller me parece que fue espectacular, ¿no?
Miller... De verdad, Miller, yo que sé, necesitaría un programa de ese hombre en la televisión ya.
Yo creo que lo debería imitar, ¿eh?
Miller es...
Se fue con su hijo, ¿no? ¿Y qué le decía cuando le llamaba?
No, Miller le decía a su hijo, el papa, porque su hijo le daba la barrera.
Papa,
no te tomes más caña, papa, no te tomes... Y le decía, hijo mío, el papa está en Roma. Decía Miller a su hijo.
También hay que decir que le decían al hijo... Deja a tu padre en paz.
Sí, y le cantaban, el año que viene no te vas a venir.
Claro, no, creo que el chaval
encantador,
es
el chiquillo. Y
el chaval es el que controla ahí.
Bueno, hablando de las aficiones...
Oye, por cierto, ¿cómo mueve la muleta Miller? Ni José Tomás, es una cosa...
El partido se pega unos pases de
nos
pecho.
Nos dijo que le estorbaba el palo de la bandera.
Sí,
aquí,
sí,
por
sí,
eso
sí,
no lo
hizo apenas que no tuviera un capote.
Hay fotos en la tribuna y tal, que yo creo que tirando, desmonterándose o desgorrándose, impresionante.
Bueno, hay que dar las gracias también a Miller. A todos los, es peluquero, por si alguien no lo conoce, y a todos los socios del balonmano les hace descuento en el corte de pelo. Es un detallazo que pocos lo hacen,
sí.
Bueno, hay que decir que hay dos peñas, ¿no?, en el balonmano.
Sí, se mosquearon el año pasado, Taravilla fundó su propia peña y
Ubercisión.
Ha habido algún problemilla entre ellas, pero vamos, luego a la hora de que empieza el partido, ya empezó la temporada y la afición, pues yo qué sé.
La furia y
condenados
los 7 metros, ¿no?
Sí, el problema es, yo creo que es más bien a nivel dirigentes, porque luego la gente, todo el mundo se lleva bien. Cuando han ido a otras ciudades, de hecho, chavales de 7 metros fueron en el autobús con los de la furia el día que fuimos a Almería. Uh-huh. Creo que no hay ningún problema y que son cosas olvidadas. Las actitudes individuales creo que son más peligrosas que las colectivas.
Bueno, quiero que escuchéis un momento, una canción que han hecho los de 7 metros. Vamos a escuchar. Pues escucharla entera es un poco...
No será el gruba, 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 no, porque me voy del estudio.
No, es... A ver si suena.
Más enganchado poco a poco, daría todo por ti.
¿Escucháis algo?
Sí, sí, sí.
Yo por ti he ido a cualquier lado, desde Huesca a Baracaldo. No,
tremendo, tremendo.
Excelente documento.
Pone los pelos de punta. Esto.
Como escarpias, estamos emocionados aquí.
Espérate, este de los coros es casi mejor.
¿Quién es?
¿Pero esto quién lo ha hecho, Saúl?
Estos son dos tronados.
¿De Cuenca?
Sí, dos tronados de la peña de 7 metros.
Qué valor.
Aquí bueno, están versionando, por cierto, a Fran Perea o algo así, ¿no?
Es algo de eso. Yo no la reconozco la canción, pero.
Lamentable.
Le falta un poco de tonillo. Bueno, vamos a dejarlo.
Bueno, lo que
luna. Esta me la sabía yo, o sea, esto es un temazo.
El que quiera más que...
Más de uno arrimó cebolleta. Este que dice que es lamentable, seguro que arrimó cebolleta ahí, aprovechando el temazo.
A ver, tendría... El que quiera escucharlo entero, que se meta en YouTube y busque.
Tendría que...
Sí, pero...
Bueno, también decir las caras que pone la afición... Del otro equipo, del equipo contrario, cuando ve a 150 elementos, bueno, elementos, hablando de, con cariño, porque me caen bien.
Lo aceptan.
Sí, yo también he estado de viaje.
Sí, bueno, tú eres uno de ellos, Mon. Cuando se canta el Miserere y el Arriba después.
Tengo todos los cánticos.
Se quedan loco el personal. No sé.
Este es el Esmi Cuenca. Esto es en Valladolid, ¿eh? Estruendo
en el pabellón.
En el pabellón de Valladolid.
Estuve también allí.
Tremendo, joder.
Acabaron vitoreados por la afición de Valladolid, ¿eh? Seguro.
No. Sí.
Acabó la afición de Valladolid haciendo reverencia a la de Cuenca.
Aquí hacen un recopilatorio de cánticos, están todos los grandes éxitos. El Mohicano, la Saeta, todo.
Que lo vengan a ver.
Lo de la Saeta creo que está bien porque reivindicamos un poco la tierra, ¿no? Es una cosa que, bueno, es bonita.
La Saeta, el miserere.
Claro, es una que la gente, claro, flipa por ahí.
Flipa, dicen. Esto está
que dicen.
Esto está más para allá que para acá.
Es increíble el documento también. Monto, estuviste presente en el bar. No sé en qué viaje sería. ¿A qué? Fue el año pasado, ¿no? La temporada pasada.
En Aranda.
El presidente de la peña sacado en un tablero, bailándolo y todo, como, no, como si fuera Lefe Homo.
Eso fue en el hotel del presidente de Baresto. Que montamos a Joaquín, al presidente de la peña Furia Coquense.
Gran persona.
Y lo montamos en un tablón, se puso ahí de rodillas con una especie de ramita de olivo, tipo San Juan, y bueno, ahí tenemos a...
Y lo bailamos,
y lo bailamos, efectivamente, lo estuvimos bailando
impresionante.
También. O sea, tenemos aquí en Cuenca ya tenemos el San Juan y el San Joaquín.
Lo peor es que está currado, o sea, que no es la primera vez.
Sí, lo hemos visto. San Joaquín ha salido ya varias veces,
sí,
de
sí,
hecho.
Sí.
El espectáculo de la afición con Gens está grande.
Además, no hace falta esperar un año ni...
Grande, grande. Este es el... Por eso te quiero dar, que también otro gran éxito.
Otro gran éxito.
Esta es la canción que pone en la SER de sintonía de los humanos.
Esto es en Valladolid. Estoy viendo ahora, porque tengo los vídeos, me lo he descargado de YouTube. Inmenso. El bar ese día hizo el día más negocio que en los últimos 5 años, seguramente.
Oye, enorme lo de Valladolid, tengo que decirlo. Yo llegué allí a comer, no quise comer con la peña. Luego llegué a un sitio y dije, no quiero beber porque tengo que trabajar. Copas gratis, dije, pero bueno.
Los que la llaman
Fachadolid, creo que están hablando de otra versión de la ciudad, ¿eh? Porque lo de esa peña, además, vi hasta bandera republicana. O sea, que creo que no era esa versión, ¿verdad?
No es la versión más adecuada de... sobre ese tema.
¿A que no? Yo creo que se portaron de putísima madre con todo el mundo. Estuvimos ahí de fiesta tomando unas copas gratis. Algunos que trabajamos tomamos Sprite solo, lamentablemente. Pero bueno, estuvo muy bien, muy bien.
Bueno, Saúl, pues estamos terminando.
Estamos en ello.
Con
sí, ya se nos ha hecho hasta corta la horita, ¿no? Podríamos haber estado 2 o 3
sí,
horas.
Bueno, podemos filtrar algún fichaje que se nos hace.
Noticia de interés.
Al final vamos a acabar.
Por favor.
El italiano Maioni está casi hecho.
Buen jugador.
Pivote italiano.
Me pregunta un poco.
Lo cual despierta sus dudas porque la liga italiana no tiene nivel, pero bueno, Zupo Xuaín, ese entrenador, lo avala. Creo que es algo que surgió en las jornadas de balonmano de Cuenca y que medio. Es barato, claro, que es lo que necesita el club ahora. Me imagino que es barato. También estoy hablando un poco de más. Víctor Álvarez, central del CAI. Ese sí que es bueno.
¿Ese está ya firmado?
No. Un lateral cubano. Y vamos, el que más cercano es el pivote. Un lateral cubano y el que más me ha sorprendido últimamente, que han tocado a Renato Burinec, lateral derecho del Portland. Si viene ese, te aseguro que Petrik, vamos, va a quedar en el olvido muy pronto.
Inmediato, vamos.
Bueno, supongo que el doctor Saúl nos habrá preparado algún temita para cerrar. Y dando las gracias al doctor Mon, que no suele hablar de economía, pero bueno, hoy está como...
Hoy hablamos de balonmano.
Hoy está como miembro de su peñica 7 metros.
Es lo mismo.
No, de la furia.
Hostia, perdón. De la furia conquense.
Que madridista tenías que ser. Y de Florentino.
Y dale.
Tú y
dale
aprovecha cualquiera
las
para
gracias
ajustarla.
Gracias y un abrazo y besos a mi amigo y mi compañero Eli Pérez, que se ha tirado el rollo y ha venido esta noche a hablarnos de
cuando queráis. De zombies sé menos, pero si hay que venir a hablar de zombies, vengo a hablar, ¿eh?
De zombies cuando venga nuestro amigo Sergio, que...
Vi El amanecer de los muertos la semana pasada.
Sergio va a ser un zombie.
Me pareció un truño de película, pero bueno, si hay que venir a hablar de eso,
Sergio, se viene. Sergio va a ser el zombie, no va a comer los sesos por lo que le estamos haciendo a su querido programa.
Bueno, os habréis dado cuenta que traemos invitados que conocen, tienen de lo que hablan,
sí,
saben,
¿no?
Y
sí,
cantidad.
El acierto de cuando Sergio parte el bacalao aquí en el programa es que trae a gente, hablamos de cosas que no tenemos ni puta idea y ahí está el misterio. Bueno, menos el señor Barreda que nos pegó aquí una lección a todos.
Vamos a despedirnos hasta la semana que viene, que estarás otra vez, David.
¿Está Sergio?
¿Me ayudarás? No, todavía no viene.
Joder, me va a matar cuando vuelva.
No.
Bueno, pues vendré, claro.
Algo haremos. Y os dejo con el gato Peters y el deporte del hombre. Es como los Luthiers, pero hoy despedimos con esto que va de deporte y habla de otro deporte que es muy guapo también, el teto.
¿El teto?
Teto. Joder,
bueno, ahora deporte. En verano la piragua.
Muchas gracias. Ser o no ser, Esa es la cuestión. Dios le dijo a los hombres: amaos los unos a los otros, porque ni se imaginaba lo del SIDA. Cada vez es más difícil la cosa. Como dice Kelly, hasta que se demuestre lo contrario somos todos sospechosos. De todos modos, nuestro es el compromiso. No podemos dejar que el Homo sapiens, hombre que sabe, se transforme en el homosexual, hombre que le gusta. Recurramos, apelemos a las disciplinas que tienen que ver con la sanidad del espíritu. Mens sana in corpore sano, mente sana en cuerpo sano. El deporte y el hombre, o el hombre y el deporte. Y ahora que está de moda la pulseada, un deporte artesanal, mano a mano, ¿por qué no reflotar este deporte que tiene que ver con nuestra historia? Como que nació una tarde cualquiera en una esquina de barrio. Creación de purretes vagos cuando volvían de la escuela. Quizás el recuerdo vuela hasta un palote incorrecto, y en el lenguaje coqueto de aquellos primeros grados, ¿a quién no le han preguntado? ¿No sabés jugar al teto? El teto es una entidad, un deporte nacional, un juego que al progresar lo va cambiando la gente, que se llama de repente zorro, jugado con gorro, piragua, si es en el agua, y así sucesivamente. Aunque el recuerdo nos duela, hoy el teto nos precisa. Hay que realzar en las divisas de un deporte tan sufrido, hacer torneos reducidos, campeonatos regionales, que Víctor Hugo Morales nos transmita los partidos. Mientras se buscan las sedes, que Adidas haga la ropa, que se traigan desde Europa equipos calificados. Alegre y disciplinado, presentemos nuestro equipo, y hay que hacer un logotipo, un jugador agachado. Paguemos el mundialete organizando una rifa, y más que nunca la FIFA merece ser la rectora. La entidad organizadora aclara cualquier tiniebla.
¡No te mueras nunca!
Y el asunto de las reglas aclaremos desde ahora. Un reglamento hay que hacer para el mundialete del teto. Escribir cada decreto, anotarlo en un papel. Un estatuto hay que hacer bien pensado y detallista. Los jugadores tetistas tendrán que acogerse a él. Prohibido tomar carrera. Prohibido los embalajes. Eso sí, habrá un repechaje. Y no vale con la mano. Y se aclara de antemano que habrá otras infracciones. Partida 15 empujones, pondremos premio consuelo. No vale tirar del pelo, prohibido los mordiscones. Primer fiesta regional del agachi organizado. Con los estadios colmados y las tribunas que rugen. Jugadores con empuje y poniendo piernas fuertes. Partido y revancha muerte, siempre todos contra todos. Ese es el único modo. Y a todos les deseo suerte. Puede ser el Luna Park o un estadio a la intemperie, y habrá cabezas de serie en los cuartos de final. y es condición esencial, aunque hay libertad de estilo, pesar más de 30 kilos para poderse anotar. Nació una tarde cualquiera, en una esquina de barrio, creación de purretes vagos cuando volvían de la escuela. Quizás el recuerdo vuela hasta un palote incorrecto, y en el lenguaje coqueto de aquellos primeros grados, ¿a quién no le han preguntado? ¿No sabés jugar al teto?